Padre Celestial, una vez más venimos a tu presencia. Necesitamos de ti. Ayúdanos, trae discernimiento. Queremos que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos, que tu palabra una vez más nos instruya. Que los hogares puedan convertirse en pequeñas iglesias. Que los padres sean sacerdotes y pastores. Y las madres maestras en la enseñanza, en la munición de sus hijos. Gracias por escuchar nuestras plegarias. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias una vez más al libro de Segunda de Timoteo. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Carta escrita por el apóstol Pablo a su hijo adoptivo en el Señor, Timoteo. Y voy a comenzar a leer en el verso 4 y después al 5. Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, no era hipócrita, no pretendía, fe genuina, fe real, fe verdadera, que hay en ti. Así que vemos que el apóstol dice que traía a su memoria, me imagino traía gozo a su memoria, la fe real y genuina que había en el corazón de aquel joven llamado Timoteo, que se preparaba para el ministerio, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso es conocer que tres generaciones recibieron instrucción y pudieron pasar su legado cristiano a la siguiente generación. Nos habla de la abuela Loida, la cual tenía una fe genuina también. Obviamente esa fe fue pasada a su hija Eunice. Y Eunice como madre y Loida como abuela no consentidora, ahora pasó su herencia cristiana, su fe no fingida, a su nieto y Eunice a su hijo Timoteo. El apóstol Pablo en la misma carta, en el capítulo 3, aún nos ayuda a entender cómo sucedió eso. Dice lo siguiente y comienzo a leer en el versículo 15. Y que desde la niñez, ¿desde qué momento? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es decir que esa abuela y esa madre tenían en su hogar una pequeña iglesia compuesta de tres miembros. Y Timoteo era el más joven de esos miembros. Y su énfasis, su enfoque, su anhelo, su atención, su programa era que en esa mente fresca, en esa mente tierna, en ese corazón en formación, en ese carácter en formación, las sagradas escrituras fuesen sabidas. Y el apóstol con toda seguridad dice que yo sé que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos la importancia de las Sagradas Escrituras. Vemos el por qué tenemos las Sagradas Escrituras. Porque a través de ella, el plan de salvación se nos ha revelado y se nos ha mostrado. Jesús vino para personificar ese plan de salvación. Pero ahora lo dejó escrito para que generaciones sucesivas pudieran conocer el plan de salvación. No olvide, las escrituras testifican de mí, dijo Jesús, y en ellas os parece que halláis vida eterna. Las escrituras también nos dice el apóstol que son enteramente buenas y enteramente para preparar al hombre para la salvación que es en Cristo Jesús, para toda buena obra. Ayudan en la edificación del carácter, en la perfección del carácter, en la preparación de este mundo al mundo venidero. Ahora, sabemos que hay iglesias y hay cultos en las iglesias. Y quizás vamos 2, 3 veces lo más a la iglesia. Pero no es suficiente ir a la iglesia unas pocas veces al mes, o tal vez a la semana aún, y esperar que a través de simplemente ir a la iglesia y escuchar algo, nuestros hijos puedan tener un fundamento firme debajo de sus pies. Esa obra no se hace en la iglesia. Esa obra se hace en casa. Muchas veces tenemos que reconocer que aún la programación de la iglesia no es para niños, es para los adultos. O es orientada a las visitas, o tal vez a los jóvenes, pero no a los niños. Por lo tanto, la obra de instruir, la obra de enseñar, la obra de pasar nuestro legado religioso, nuestro legado cristiano, nuestra fe no fingida, nuestra fe real y permanente, se hace en casa y se hace todos los días. Y es ahí donde vemos la importancia entonces del culto en el hogar, en la mañana y una vez más en la tarde. Es allí donde podemos aprender y donde podemos ser enseñados. Es ahí donde aprendemos a orar, es ahí donde aprendemos a cantar, es ahí donde aprendemos a ser reverentes en la presencia de Dios. Es ahí donde podemos memorizar las Sagradas Escrituras. Es ahí donde podemos comenzar a poner nuestros dones y talentos en uso. Y una vez que tengamos que hacerlo en público, entonces podemos hacerlo para gloria y honra de Dios. Y queremos brevemente compartir algunos sencillos principios que puedan ayudarle para que usted pueda implementar el culto familiar otra vez en casa o continuarlo si ya lo ha estado haciendo. Número uno, debe de haber flexibilidad. Es decir, en cada familia debe haber una hora fija en la que el culto matutino y vespertino tome lugar. En ausencia del padre, por razones de trabajo, puede ser que sea en la mañana o tal vez en la tarde, entonces la madre deberá presidir el culto. Pero debe ser una ocasión en la que toda la familia se acerque alrededor del altar. Y al menos una vez de estos dos cultos, el padre, el sacerdote del hogar, el pastor de su iglesia, debe estar presente y dirigir en este culto. Mencionábamos que debe haber flexibilidad porque eso varía de familia en familia. Quizás hay familias que lo tengan más temprano en la mañana, otros los tengan un poco más tarde en la mañana. Otros quizás la tengan más temprano en la tarde, otros más tarde en la tarde. Pero aunque haya flexibilidad, aunque en ocasiones, y son excepciones, quizás tengamos que por alguna razón que no es común, que no sucede todos los días, que no es simplemente negligencia, olvido de nuestra parte, sino por alguna razón más allá de lo normal, quizás tengamos aún que crear flexibilidad, pero se debe hacer en la mañana y en la tarde el culto. ¿Cómo es posible que en estos días peligrosos finales de la historia humana, cuando Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar y se refiere a destruir, nuestros niños puedan salir, el esposo pueda salir, la madre pueda comenzar su tarea en el hogar, sin primero haberse puesto la vestidura del cristiano, sin tomar la espada de la palabra en su mano, sin ponerse el escudo, el casco, el yelmo, las sandalias de la verdad? Cada mañana no debemos poner un pie fuera de nuestro hogar hasta que estemos completamente vestidos de la armadura del cristiano. Y el culto familiar en la mañana hace eso y une a la familia. Une a la familia espiritualmente, pero une a la familia también con su Dios y encomienda a la familia ese día al Señor. No sabemos lo que hemos de enfrentar, pero sea lo que sea, en Cristo Jesús habrá victoria. Segundo punto que queremos mencionar es que deben ser constantes. Una vez que se haga o se haya decidido el plan en cuanto al culto de la familia o a la hora o al modo, debemos ser constantes, perseverar en nuestra decisión. Como digo, pueden haber excepciones y deben ser pocas y raras. pero deberíamos constantemente tener nuestro culto, tanto en la mañana como también en la tarde. Se nos aconseja que nuestros cultos en hogar deben ser breves, no deben tomar quizás horas. Puedes quizás tomar 30 minutos, tomando en cuenta las edades de los niños, tomando en cuenta también la hora del día cuando se tiene, otras responsabilidades las cuales hay que cumplirse. Tampoco vamos a poner 5 minutos o 10 minutos. Al menos el culto de la familia debiera tomar cada mañana de 25 a 30 minutos. Debe ser breve, pero al mismo tiempo que es breve debe ser variado. Es decir, no es simplemente la misma persona leyendo todos los días y haciendo todo. Nuestros niños pueden participar, pueden cantar, pueden orar, pueden tener la lectura bíblica, aún pueden dirigir en el estudio. Y de esa forma papi y mami comienzan a enseñarle, comienzan a mostrarles cómo encontrar gozo en el escudriñamiento de las Escrituras y en la oración, y estar en comunión con Dios. Vemos entonces la importancia de la flexibilidad y de la brevedad también. No queremos extenderlos donde se haga monótono, aburrido, formal, pierda su objetivo y no sea atractivo para los niños. Se nos ha aconsejado y se nos ha dicho que nuestros cultos deben ser muy interesantes, que cautive y capte la atención de los niños y la mantenga durante el culto, donde ellos busquen con ansia las horas de comunión con Dios. Vemos también en cuanto a la brevedad y a la flexibilidad, la importancia no tan solo del tiempo, sino también vemos la importancia de variar en cuanto al lugar. Quizás pudiéramos tenerlo hoy en la sala, tal vez mañana, si el tiempo lo permite, pudiéramos tenerlo en el patio, o pudiéramos variar en diferentes lugares dependiendo el enfoque que queremos dar, usar quizás aquello que nos está rodeando, y poder entonces nosotros aún añadir un elemento nuevo que hace interesante, variado, atractivo nuestros cultos. Hay muchas formas, pero papi y mami tienen que pensar con tiempo. Tienen que planificar. Tienen que conocer qué quieren hacer para que realmente el culto pueda ser interesante y atractivo para los niños. Vemos que en todo culto debe haber tiempo para el estudio de las Sagradas Escrituras. Puede ser que estudiemos biografías bíblicas, tal vez enseñanzas de Jesús, quizás profecías, quizás doctrinas, el santuario, o quién sabe qué querramos estudiar. Pero en todo culto familiar siempre debe de haber tiempo y lugar para el escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. Es importante que los niños aprendan que este es el libro de Dios, que es la voz de Dios escrita. Y Él quiere comunicarse con nosotros a través de lo que nos ha dejado. Es más, ellos pueden leer quizás y papi hacer la explicación. O ellos pueden quizás tomar aún parte en la explicación si con tiempo les hemos pedido y aún les hemos ayudado a prepararse. Pero en todo culto en casa siempre debe tomar preeminencia. Siempre debe haber lugar para el estudio de las Sagradas Escrituras. Lo mismo diríamos de los cantos. No olviden, los cantos o los himnos son simplemente oraciones cantadas. Y debiéramos aprenderlas. No olvide que es una de las armas que el Señor nos ha dejado para defendernos en contra de las tentaciones. Se nos dice que Jesús en muchas ocasiones cuando trabajaba o estaba ocupado y no podía ir a la oración o podía ir al escudriñamiento de las Escrituras, dice que se escuchaba su voz elevarse en himnos de alabanza, en notas agradables, dulces. Y la influencia del maligno que había venido para perturbar y para tentar y para crear una nube negra sobre aquel lugar, ahora comenzaba a retirarse. Aún sus compañeros de trabajo le escuchaban y se gozaban en él. Y qué hermoso sería cuando somos tentados, o quizás cuando estamos ocupados en el trabajo y a veces quizás la mente no está muy ocupada, o viene la tentación, malos pensamientos, malas ideas, nuestros ojos van a lugares donde no deben de estar y no sabemos qué hacer. Podemos en ese momento elevar nuestra voz en alabanza a Dios, pidiendo victoria y pidiendo su presencia a nuestro favor. Deberíamos aprender sobre todos los hermosos himnos. Están tan llenos de contenidos extraordinarios. Encontramos promesas. Encontramos que hablan del plan de salvación. Encontramos que son himnos que fortalecen nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y en su palabra y en su fe. Y debiéramos aprenderlos y memorizarlos y tenerlos en nuestras mentes. Es hermoso. Hoy día a veces hay muchos cantos cristianos que se repiten vez tras vez tras vez, pero no tienen contenido, están vacíos. Simplemente son cantos que parecen más bien de entretenimiento que de culto. Pero tenemos hermosos himnos los cuales deberíamos memorizar y aprender. Por supuesto, en todo culto deberá haber tiempo para la oración. Tiempo donde la familia se reúne y el padre como sacerdote intercede delante del Señor por su familia. Allí presenta las cosas que la familia necesita. No tan solo en el aspecto material, victoria sobre el pecado, un carácter hermoso como el de Jesús, victoria sobre malos hábitos y malas costumbres, unidad, ora por los hijos, ora por la esposa, ora por él, puede incluir a otros en su oración, vecinos, familiares, compañeros, la salvación de otras personas por su iglesia. Tantos motivos de oración que existen, y es ahí donde los hijos escuchan y aprenden a orar. Es más, es hermoso que ahora le demos la oportunidad a ellos también orar, aunque sus oraciones sean sencillas cuando son niños pequeños y quizás aún nos parezcan bromas, realmente no lo son, porque ellos abren su corazón a Dios y le dicen a Él lo que realmente hay en sus vidas, y así podemos enseñarlos a ellos a orar, a depender de Dios, a orar por otras personas, no simplemente cuídame y protégeme mis alimentos. No son rezos, sino son oraciones donde conversamos con Dios y dialogamos con Él y encontramos gozo y tenemos esperanza y fe de que aquel que escucha nuestras oraciones también ha de darle respuesta. Algo que podemos hacer que nos va a ayudar es tener material auxiliar. Puede ser que tengamos libros, ilustraciones, quizás es una grabadora, quizás son instrumentos musicales. De esa forma nuestros niños comienzan a apreciar la verdadera música cristiana, comienzan a aprender sus instrumentos, no para alabarse y llamar la atención de la gente a ellos, sino a Dios y a las cosas eternas. Vemos ahora la importancia entonces de tener que programar, de tener que prepararnos, de buscar material para que sean momentos de gozo, momentos especiales en nuestro hogar. Algo que podría ayudar en la programación y en la preparación es lo que a veces tenemos en casa. Tenemos lo que llamamos un círculo familiar o un concilio familiar. Y nos reunimos allá los seis. Y no olvides, somos un equipo. Y aún desde el más pequeño escuchamos sus sugerencias. Es increíble a veces cuántas buenas ideas tienen nuestros niños, aún cuando sean pequeños, de cómo mejorar el culto, de qué nuevo elemento podemos introducir, de qué les gusta, o quizás qué no les gusta, donde ahora nos desafía para poder mejorar en esas áreas, o explicarles a ellos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no simplemente esa imposición de papá o de mamá. Y es increíble porque en esos concilios familiares ahora se sienten en libertad de expresarse. Saben que son escuchados. Y papi y mami ahora también pueden ellos expresarse y pueden compartir las razones de las cosas que estamos tratando de hacer y de implementar en casa. Algo que va a ayudar mucho es que en los cultos del hogar enseñamos a nuestros niños a ser reverentes. Algo que hoy día es muy común y con tristeza hay que mencionarlo, es que se ha perdido la reverencia por las cosas santas. Hoy no hay reverencia ni por Dios ni por el nombre de Dios, se usa continuamente, aún en forma a veces jocosa. No hay reverencia por las sagradas escrituras. No hay reverencia por la casa de oración, y vemos la irreverencia que hoy día prevalece en muchas iglesias. La gente entra, sale, conversa, cuchichea, se para, se sienta, aplaude. ¿Saben cuántas cosas hacen que realmente no tienen lugar en la adoración? ¿Saben una de las razones? Esa es evidencia de que no hay culto en el hogar. Porque es ahí en el culto del hogar donde podemos ayudar a nuestros niños, aún pequeños, a decirles, es tiempo de estar quietos. De la misma forma que hay tiempo para jugar y para brincar y para saltar y para correr, hay tiempo para dormir, hay tiempo para comer, hay tiempo para diferentes actividades, ahora es tiempo para venir a la presencia de Dios con reverencia. Y hoy día vemos la tendencia que los cultos cada vez son más entretenedores, menos reverencia, menos cosas sacras, menos cosas de Dios, menos estudio de las Escrituras. Ahora hoy día tienen que ser entretenedores, porque si no estamos aburridos. Durante la semana nos hemos alimentado de una dieta que llamaríamos de Hollywood, sabrá de dónde el lugar, de televisión y de películas y de juegos y de computadoras y de música. Y ahora, ¿qué sucede? Venimos a la iglesia y ahora se nos hace aburrido. Sobre todo si un hombre toma la palabra de Dios y se para al frente y comienza a hablar de ella, a los 15 minutos estamos bostezando, ya tenemos sueño, ya tenemos hambre y ya nos queremos ir y miramos el reloj. Una de las razones que sucede eso hoy día es que no hay hábito de culto en la mañana y en la tarde en los hogares. Donde ahora papi y mami por sí mismos podemos aprender a ser reverentes, a gozarnos de la palabra de Dios en forma clara y sencilla, de los himnos, de las oraciones. Enseñarle a ser reverente aún en las oraciones. A veces estamos orando y usted ve la gente, se arrasca la cabeza y el oído y la nariz y estornuda y se mueve. No puede tener su cuerpo quieto delante de la presencia de Dios. Pero en el culto en casa podemos con amor y perseverancia y constancia lograr la victoria. Desde los más grandes como papá hasta el más pequeño. Les enseñamos a ser reverentes en la presencia de Dios, a disfrutar de ese tiempo con Él. Vemos la importancia del culto familiar. Y cuando durante 7 días hemos tenido nuestro culto, mañana y tarde, al menos 30 minutos, ahora podemos ir a la iglesia 1, 2 o 3 veces por semana y poder ahora sentarnos y quietos disfrutar del culto y de la programación y del estudio de la palabra de Dios. Algo que es importante también, sobre todo en el culto, en la mañana. En casa no tenemos culto familiar hasta que cada uno ha tenido su culto personal. Excepto los dos niños más pequeños no saben leer, así que papi les hace su culto personal. Pero cuando papi tuvo su culto personal, mami tuvo su culto personal, los dos niños mayores que ya pueden leer tuvieron su culto personal, es decir, personalmente ya nos hemos alimentado. Ahora podemos dar. Porque si vamos al culto de familia sin habernos alimentado y llenado de la presencia de Dios y de su palabra y del Espíritu, no hay nada que podamos dar. La importancia del culto personal seguido entonces del culto familiar. Un punto más es la importancia de la humildad. Es en el culto de la familia donde podemos nosotros mostrar nuestra humildad delante del Señor. Si el líder del culto toma la iniciativa en confesar sus propias necesidades delante de Dios, se generará una atmósfera en la que Dios será una realidad. El culto familiar no debe ser un formalismo, sino una verdadera reunión, un encuentro real con Dios. Él viene cuando nosotros declaramos cuánto necesitamos de Él. Es allí donde podemos abrir nuestros corazones, confesar nuestros pecados. Es el culto familiar en la tarde donde a veces podemos confesar nuestras ofensas unos a otros. En confianza, sin risas, sin burlas. Sabemos que nos amamos, que nos queremos, que nos entendemos. Podemos caer, podemos flaquear, podemos tener nuestras necesidades y debilidades. Pero en el culto de la tarde se reúne la familia. Y allí confieso yo mi pecado, o a mi esposa o a mis hijos, si es necesario, o viceversa. Y después podemos reunirnos alrededor del trono de la gracia y como familia confesar nuestro pecado a Dios. Y dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzaremos misericordia. Es también el lugar donde tenemos nuestro proyecto misionero. Tenemos una pequeña cajita y allí oramos por esas peticiones, pero también ponemos ofrendas o donativos para ese ministerio, para ese proyecto misionero. De esa forma ayudamos a nuestros niños a apreciar la obra de sacrificio que otros hacen y nosotros podemos apoyarle con nuestras oraciones, pero también con nuestro dinero. Y aunque sea poquito, eso no importa. Con la ayuda de Dios, aún lo poco, Él lo puede convertir en mucho. Allá en nuestros hogares tengamos nuestra pequeña iglesia. Hagamos de la mañana y de la tarde momentos de gozo, momentos de encuentro con Jesús, momentos felices, momentos donde el humano se une con lo divino, donde lo finito se une con lo infinito, donde el pecador se une con el Salvador. Señor, nos pueda bendecir, que Él pueda dirigirnos y que por su gracia nuestros hogares se conviertan en pequeños cultos, pequeños altares, pequeñas iglesias, donde la presencia del Señor pueda siempre morar. Vamos a orar pidiendo que Él haga esto una realidad en cada uno de nuestros hogares. Oh Señor, en este momento pedimos por los hogares representados, puedan hacerse de ellos pequeñas iglesias, donde cada mañana y cada tarde el humo del incienso que Jesús derrama sobre nuestras oraciones pueda verse ascendiendo a los cielos, donde podamos vestirnos de la vestidura del cristiano y podamos salir para entonces en tu nombre mantener la comunión que hubo, que se haga unión durante todo el día con nuestro Salvador. Gracias por amarnos y escuchar nuestras peticiones. En el nombre de Jesús. Amén.